historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa por darle un buen colegio, multiplicó las obras.
Muy buenos días, queridos oyentes, y buenas tardes, como diría Amadeo. Bueno, están ustedes en Radio La Barandilla y hoy es un programa especial. Todos los programas son especiales, pero hoy lo vamos a dedicar a estar ustedes en Madre Coraje, un programa que nació a raíz de y en honor de Purificación Martín, una extraordinaria madre que durante muchos años, pues los años que pudo vivir cuidando a su hijo, una persona con enfermedad mental, pues yo la conocí, durante muchos años luchó porque su hijo, con esos trastornos mentales que tenía, esas patologías, pudiera llevar una vida normalizada. Murió este año pasado, de repente, su marido es el que ahora está cuidando de su hijo, pero decidimos crear este programa, Madre Coraje. Y hoy que tenemos pues invitados muy importantes, como el director general de la discapacidad de aquí de la Comunidad de Madrid, luego lo vamos a presentar, también tenemos a la gente de la Asociación Bocatas, que se dedican a dar de comer a personas sin techo en la Comunidad de Madrid, pero queremos empezar con la naturaleza de este programa, que es hablar con una Madre Coraje. Doña María Dolores, muy buenos días.
Buenos días, tenga usted.
Pues un placer poderte escuchar y sobre todo yo, ¿por qué te llamo? ¿Por qué hablamos desde la barandilla? ¿Por qué hablamos contigo, querida amiga? Pues porque tuvimos el honor de conocer a tu hijo Felipe pues hace unos meses y que por las redes sociales nos conocíamos desde hacía más tiempo, pero a Felipe tuve la oportunidad de conocerlo en Valencia, una persona con una enfermedad mental grave, que ha conseguido superar pues todos esos problemas que tenía en su día y que ahora es una persona totalmente normalizada. Hablamos de Felipe Jaime Rebull Zoroa.
Exactamente,
hija de María Dolores Zoroa, que eres tú. Jaime es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana y además trabaja en una pastelería en Valencia, que es La Rosa de Jericó.
Exacto.
O sea que está totalmente encantado de trabajar. Bueno, yo quería...
Sí, sí.
María Dolores, un poco para situar el programa. Tu hijo, como decimos, tiene una enfermedad mental grave, totalmente rehabilitado, con sus apoyos psicológicos, sobre todo con el apoyo familiar y con el apoyo laboral. Nos gustaría un poco, para que los oyentes se hagan la idea, ¿cómo descubriste que tu hijo empezaba a ser un poquito diferente?
Bueno, él ha sido siempre un poco nervioso, entonces no le notamos nada. Pero llegó un momento que, claro, era normal para nosotros. Pero un día se le ocurrió entrar en el armario de las pastillas y tomarse todas las que encontró, que eran más de 500. Yo soy diabética, tengo mis pastillas y mis cosas, y se las tomó. En vista de que no salía de la habitación, entré y me lo encontré como un pelele. Entonces llamé a los centros que yo creía que me podían ayudar. Vino la ambulancia, vino la policía, se lo llevaron y a partir de ahí le diagnosticaron que tenía esquizofrenia paranoide. Con lo cual seguimos el tratamiento, pero a base de pegarnos muchos palos, porque actualmente se saben las enfermedades, hay asociaciones que prácticamente te ayudan, pero cuando yo empecé yo no encontraba nada. Iba a palo de ciego, como se suele decir. Oía conversaciones de unas personas, iba a los médicos, me decían otras. Total, que ahí ya empezó el calvario. En ese año que se tomó tantas pastillas, pues estuvo en coma, estuvo en la UCI, y a raíz de ahí yo me fui enterando, porque mientras él estaba ingresado yo podía dar los pasos que yo creía conveniente que podían ayudarme. Con lo cual sí que tuve ayuda, porque encontré a la trabajadora social Amparo Aroca, que actualmente está ya jubilada de aquí de Valencia, y ella me encaminó muy bien encaminada. Con lo cual, a raíz de ahí, pues ya estuve hablando con médicos, psiquiatras, psicólogos, o sea, todo lo que me venía a mano a hablar con ellos. Y cuando él salió, pues ya tenía yo una referencia de conforme tenía que tratarlo y llevarlo por el buen camino.
¿Qué años tiene María Dolores? ¿Qué años tiene ahora Felipe?
Felipe, 44.
44 años. Y estamos hablando de cuándo fue...
Perdona, 40. 40.
40.
40 tiene, sí.
No pasa nada. Y te decía, María Dolores, ¿cuándo este primer brote o este primer problema que tuvo el de depresión con esas pastillas, qué edad tenía?
Pues 20, 27 o por ahí.
27 años. Y hasta los 27 años...
26
años. Y hasta los 26 26. Años, él, como dices, era un chico, bueno, retraído,
era
pero...
normal, pero nervioso. Ah. O sea, muy activo. Empezaba a hacer una cosa y la terminaba muy pronto, o sea, activo. Pero claro, eso hay muchas personas que son activas y no son diagnosticadas por enfermedades mentales ni nada.
Ajá. Oye, ¿y luego cómo fue la evolución? Cuéntanos esos años, ¿qué supusieron para ti, para él?
Bueno, pues con bastantes ingresos, porque a raíz de habitaciones, tener la medicación bajo llave, pero en un momento a lo mejor que salías y no te acordabas de cerrar en ese momento porque ibas a entrar enseguida, pues se lo aprovechaba para coger pastillas y volverse otra vez a autolesionar. Tuvo 4 ingresos de pastillas, o sea, con lavado de estómago, y después ya, pues ingresos normales, que cuando encontrábamos que no estaba bien, que se desbarataba un poquito, lo ingresábamos para que lo pusieran a la orden del día, como se suele decir. Pero han sido bastantes.
Y bueno, y durante estos años, que a nivel familiar y el personal, con todos esos sufrimientos, ahora viene la parte positiva, que es la parte importante. Como te he contado, él forma parte de la Junta Directiva de la Comunidad Valenciana, de la Federación de Salud Mental de Valencia, está trabajando en La Rosa de Jericó. ¿Cómo ha sido esa evolución? Y te repito, ¿cómo estáis ahora?
Pues él actualmente se encuentra bien. Ahora esta semana, por ejemplo, de Reyes y eso, ha estado trabajando, se ha encontrado muy bien, y ahora, como ya han terminado Reyes y las fiestas de Navidad, pues ahora ya hace la vida normal que hacía antes.
Y como decía, un poco para romper esquemas, tu hijo actualmente, nos contabas que lleva una vida normalizada. Quería decir como algo positivo, para animar a estas madres que a lo mejor, o a estas personas con estos tipos de patologías mentales, que de repente le llega encima, das una voz de esperanza, das un apoyo, que hay que luchar.
Sí, sí, pero se tienen que mover mucho. Llamar a muchas puertas, recaudar información de varias personas que tengan los hijos esas enfermedades, y ellas mismas tienen que actuar a conforme sea su hijo, porque en la salud mental sabéis que hay muchas patologías. El mío es esquizofrénico. Entonces, no sé, porque hay algunos que dicen que son esquizofrénicos, pero que no llegan a ser del todo. O sea, que tienen una patología que le suple también.
Sí, sí.
Yo, ya te digo, lo pasé mal. He sido yo sola porque yo estaba separada. Y, bueno, pues he encontrado apoyo con mis hijos, con los que he tenido en casa. Aunque a lo primero nadie comprendía la enfermedad esta. Decían que es que yo tenía preferencia por él, que lo que él hacía cuando decía que no se encontraba bien, enseguida lo llevaba al médico, y que ellos no comprendían cómo yo me decantaba más por él que por los otros. Ahora actualmente sí que lo conocen.
Claro, o sea, eso de madre coraje, has tenido que luchar contra tu propio hijo a favor de él, pero a la vez contra el resto de los hijos para que comprendieran la enfermedad de su hermano.
Exactamente. Hombre, yo tuve 2 hijos que se me marcharon de casa. O sea, yo tengo 3. Y los 2 pequeños se marcharon de casa porque decían que no podían vivir aquí con él. Actualmente, pues son 2 mejores amigos. Porque mi hija, la que le seguía a él, y él... se van de fiesta juntos, salen juntos, se van de compras, y antes eso era imposible.
Pues, querida amiga, qué alegría que me das lo que estás contando. Tú sabes que tu hijo es uno de los de nuestros más fieles seguidores para el proyecto del 2017, el año de la salud mental.
Sí.
Que si todo va como tenemos previsto, pues a finales de enero va a declarar el Senado de la Nación, va a declarar que el 2017 es el año de la salud mental, y posteriormente el Congreso, con un poco de suerte, pues a finales de febrero del 2017 va a ser el año de la salud mental, que llevamos luchando ya bastantes años, y entre ellos tu hijo.
Sí, 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 muchísimos años.
Muchísimos años, pues...
Muchísimos años.
Querida amiga...
Y mira, actualmente Laura en ese momento está en la Federación de la Comunidad Valenciana.
Ajá.
Porque de allí es el secretario de la Junta Directiva. Y aparte es vocal de ASME.
Que es otra asociación.
Exactamente, que también es de personas enfermas y que está ayudando en lo que puede.
Pues, querida amiga, eso es lo más positivo de todo lo que nos has contado. ¿Tú te imaginabas esto hace 10 años?
No. Ni remota idea.
O sea,
yo pensaba que era un caso perdido, que tenía que vivir toda la vida prácticamente así con miedo, porque claro, no sabes cómo van a responder. Y estaba atemorizada. Ahora, cuando he visto que él, también por su parte... ha puesto voluntad y se ha superado, pues me alegra mucho. Ahora, él también ha tenido mucha ayuda con el jefe, con el de la Rosa de Jericó, el actual dueño, porque antes era el padre, y con el padre tuvo mucha ayuda y actualmente con el hijo también. Es una de las personas que cuando lo ha visto decaído, venga, vente, va, que vamos a hablar, que vamos aquí, que vamos allá, vente conmigo, ayúdame. Y eso a él le ha hecho también mucho.
Yo quiero pensar que el otro día, la semana pasada, fue tu cumpleaños.
Sí.
El 3 de enero, bueno, ya hace unos días, el 3 de enero. Y recuerdo que el 4 de enero yo te llamé porque precisamente le había puesto en las redes sociales, hablaba de una nota que escribió a su madre Coraje.
Sí.
Donde él decía que le habías ayudado en momentos muy malos de su enfermedad y que nunca tiraste la toalla. Entonces,
no,
sabes que él, y quiero que lo sepa pues todos nuestros oyentes, él ha reconocido la labor que has hecho tan tremenda a favor de Felipe. Y él así lo quería reconocer y así lo quería agradecer públicamente. Yo creo que te tienes que sentir orgullosa, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero, pues, supuestamente, es que ahora me dicen algo y se me cae, como suele decirse, la baba.
Qué bien, qué bien. Pues, María, con retraso de unos días, te deseamos lo mejor. De corazón, y para los que somos amigos de Felipe, pues bueno, nos encanta el saber esa historia. Yo no sabía esa historia tan dura, ¿no? De sufrimiento. Como todos los familiares, ya sabes que yo también soy familiar de una persona con esquizofrenia paranoide y también lo hemos sufrido, ¿no? Entonces me das una gran alegría y motivación para la gente saber que ha sufrido tanto que hace 10 años no te podías imaginar que tu hijo pues sería un trabajador normal y corriente y que podrías tener cargos directivos en entidades muy importantes como es la Federación Valenciana de Personas con Problemas de Salud Mental.
Exacto, sí.
Pues María, repito, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Y al año que viene me lo voy a apuntar el 4 de enero de volverte a felicitar también, si no personalmente, por teléfono y en otro programa.
Vale, pues muchas gracias. Hacemos todos aquí para oírlo, para verlo y para contar mejores noticias aún.
María Dolores, de verdad, muchísimas gracias de corazón por atreverte a contar esto. Porque yo le pedí a tu hijo si te podía llamar y me dijo, mi madre está encantada, mi madre sabe lo que hemos sufrido los dos, por tanto la alegría es mutua. Un abrazo
pues
muy fuerte,
sí.
María Dolores.
La verdad es que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días. Adiós.
Bueno, querido compañero Paco.
Muy buenos días.
Don Paco,
señores.
Forte.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, escuchantes de esta radio que con tanto cariño y empeño hacemos. Porque, bueno, estos ejemplos que entresacamos de la realidad social son pequeñitos ejemplos, pero es la realidad diaria desde que hace más de 30 años la ley de sanidad previó que había que cerrar los manicomios con un acierto, porque una persona que está enferma no hay que tenerla encerrada como si fuera un delincuente, pero evidentemente eso suponía trasladar los problemas a las familias. y las familias son desde entonces las que llevan a sus espaldas el peso fundamental de este tipo de problemas, como acabamos de comprobar.
Fíjate, Paco, cuando hablamos de Madres Corajes, tenemos aquí también a nuestro compañero Amadeo. Amadeo, muy buenas.
Muy buenas, buenos días, buenas tardes o como sea.
Paco, decía tú con tu ceguera, también a tu madre cuánto yo les costaría, ¿no?
Sí.
Porque tú además te quedaste ciego hace ya muchas décadas porque ya eres mayorcito.
Sí, pero
hasta
bueno,
los 18, 19 años, con esas gafotas que llevabas, pero tú veías.
Sí.
¿Tú recuerdas a tu madre cómo?
Sí, pero claro, evidentemente el tema era probablemente un poquito distinto, ¿no? Ellos veían que me quedaba ciego, seguramente se lo callaban y lo lloraban para ellos solos, pero
¿Tú no
para mí, para mi suerte, entre comillas, lo de suerte, pues yo era también consciente y nunca dejé de serlo de que tenía que adaptarme a la vida de otra manera diferente a lo que es ver. Fenomenal. Y había que ver de otra manera. Pero entonces ahí se acababa, o ahí empezaba y ahí terminaba mi problema. Lo que esta señora nos contaba es otra cosa mucho más gordo.
Decía Paco que fíjate que qué importante el tema de las madres corajes, porque todas las madres, ¿no? Todas las madres son corajes, todos recordamos cómo le hemos hecho sufrir a las madres, pero este programa tan especial, en honor a nuestra amiga que todos la conocimos, tiene una faceta importante, que es cómo a veces los hijos también devolvemos los favores. Yo recuerdo a Amadeo que conocí a tu madre, durante 50 años ella se sentía orgullosa de cuidarte, porque siempre decía, yo cuido a mi hijo, es lo que más quiero en la vida, no a sus otros dos hijos, y cómo afortunadamente esos últimos años de su vida, esos tres últimos años,
le he devuelto la pelota y yo la he hasta el final de sus vidas.
Hasta el final de sus vidas. Pues hoy, dentro de lo que decíamos que era un programa especial, todos tenemos historias personales, ¿no? ¿Por qué traer al programa de Madre Coraje, tener el honor de tener hoy a don Pablo Gómez Tavira, que es el director general de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid? Don Pablo, muy buenos días.
Buenos días.
Pues decía, me dices, bueno, me traes a un programa de madres. Yo soy el director general de Servicios Sociales. Y nos hemos traído también, pues a una chica mucho más joven que cualquiera de nosotros, que es Isabel Molins, que ella es de la Asociación Bocatas.
Hola, buenos días.
Y también, ¿qué pintas en Madre Coraje, no? Podríamos haber hecho programa Escaleras de la Dependencia, claro, o cualquier otro programa. Mira, Madre Coraje, yo tengo un sobrino con una patología similar a mi buen amigo Felipe Jaime. Y mi sobrino, dentro de estas crisis que sufrió porque dejó de tomar la medicación, tuvimos que internarlo, y cuando salió no quería volver al pueblo. Y ahí comprendí lo duro que es la calle. O sea, hablamos con jueces, hablamos con todo el mundo para inhabilitarlo, si era necesario, porque él no quería venir a volver al pueblo. Una persona que con 27 años, que siempre había estado trabajando en una granja familiar, pues yo me imagino que ese hombre en Zaragoza, a los dos meses se le acaba el dinero, no tiene ninguna preparación laboral, a excepción de lo que es trabajar en una granja, y la familia apostamos por lo que fuera, pero no podíamos permitir que se fuera, ir a vivir fuera de casa, porque pensábamos que iba a acabar en la calle. Entonces, este es el motivo, don Pablo, de invitarles a ustedes hoy. Yo sé que la gente, cuando hablamos de los mendigos, cuando hablamos de la gente que vive en la calle, pues lo primero que pensamos, y aquí ya sería pues tanto don Pablo, usted o doña Isabel, te voy a tratar de tú porque tú eres muy jovencita. Entonces, y a ti también,
hija,
me dice el director.
Puede ser tu hija.
Puede ser mi hija.
Claro.
Entonces decía que la idea que tenemos, voy a empezar por usted, director, luego le vamos a preguntar cosas también, ¿no? De cifras y tal. Pero esa idea que tiene mucha gente, que yo siempre digo que a nadie nos gustaría vivir en la calle, invierno aquí en Madrid, este frío que hace, vivir debajo de unos cartones, en un soportal. La idea que tiene usted, director, ¿cómo nos podría ayudar a cambiar esto que acabo de decir?
Pues lo que estás diciendo, José Manuel, es muy grave, ¿no? Y es muy grave que en una sociedad moderna, desarrollada, como es la nuestra, haya personas que viven en la calle, que no tienen hogar. Y esto es muy grave y tiene que tocar nuestras conciencias y sobre todo tiene que tocar las decisiones políticas, ¿no?, de quienes tenemos responsabilidades sobre la atención a las personas más vulnerables, ¿no? Las personas que están en la calle son el último eslabón de la pobreza, ¿no? Y bueno, hemos planteado en la Comunidad de Madrid un plan para hacer frente a este tema y para hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo para sacar a las personas de las calles y que tengan un hogar digno, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto lo que dices, o sea, detrás de esas personas hay una historia, la que cuentas específicamente de quien tú conoces y la de otras personas que han acabado en la calle y que tuvieron papá, mamá, tuvieron hermanos, cuando eran niños vivieron en un hogar normal y que por circunstancias de la vida, que ahora podemos ver con detalle, y tenemos aquí a Isabel que trabaja día a día con personas sin hogar y nos puede contar, pues acaban en la calle, ¿no? Y esto es muy grave, ¿no? Y detrás, en algunos casos, hay adicciones, hay personas, se calcula que 3/4 de las personas que están en la calle, que son personas sin hogar, pues tienen poliadicciones, ¿no? Al alcohol, a drogas. Hay muchísimos con graves problemas mentales. Porque cuando una persona acaba en la calle, uno dice, pues muchas personas pierden el trabajo y no acaban en la calle. Otras, pues a lo mejor incluso tenían trabajo cuando tuvieron un grave trauma, una separación y acabaron en la calle. Hay un componente mental muy importante y de problemas mentales en muchas de las personas que están en la calle, que se agrava también con la vida en la calle.
Y ahí, fíjese, por un poco hacernos la idea, usted ha comentado que hay gente de distintas circunstancias. ¿Tenemos una cifra aproximada?
Sí.
Lo digo porque nosotros también tenemos unas cifras por aquí, que no sé si serán positivas o no, pero hablando de la propia asociación, hablo de la asociación Bocatas, yo he leído esta mañana, le voy a decir estas cifras para ver si coinciden un poco con las que tiene usted. Yo he leído esta mañana en la web de la asociación Bocatas que cada 100.000 habitantes hay 71 personas sin hogar. Estaríamos hablando en la Comunidad de Madrid de más de 3.000 personas, exactamente 3.550, ¿eh? Ponen la asociación de la web de Bocatas, estamos hablando de 3.550 personas en Madrid. Eso proviene de Cáritas. Pues, sus estudios y su...
Son unas cifras aproximadas, son estimaciones siempre, pero que tienen bastante visos de realidad. Hay una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística de condiciones de vida y otra, y refleja que bueno, pues que en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 3.500-4.000 personas. En diciembre hemos hecho, sin hogar, en diciembre hemos hecho un recuento con la colaboración de Cruz Roja, del SAMUR Social, y una noche, que fue la del día 15 de diciembre, pues se hizo una batida por toda la comunidad para hacer un recuento de cuántas personas están sin hogar. Todavía no tenemos los datos de ese estudio porque es un estudio complejo. A muchas de estas personas incluso se les hizo una entrevista porque no son números. A veces se habla de las personas sin hogar, si hay personas sobre todo. Y a veces pasamos al lado de las personas sin hogar y no son una estatua más del panorama, son personas, ¿no? Y detrás de esas cifras hay historias. Por eso en este recuento que hemos hecho en diciembre hemos preguntado a quien ha querido ser preguntado, pues por qué están en la calle, cuánto tiempo llevan en la calle, en qué condiciones están, si van a algún albergue de vez en cuando, si participan en algún comedor social. Y todavía estamos procesando la información.
O sea, pero vamos a tener unos meses,
en breve vamos a tener un estudio que hemos hecho, ya digo, con SAMUR Social, Cruz Roja y los ayuntamientos, los servicios sociales, y vamos a tener un estudio en profundidad como no lo hemos tenido hasta este momento. Y calculo que en un mes o así. Y es verdad que hasta ahora pues teníamos aproximaciones y ahora vamos a tener, yo creo, que una mejor fotografía de la realidad. Y esto parte de una de las iniciativas, es una de las 75 medidas del plan de inclusión de personas sin hogar que aprobamos hace apenas un mes en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y una de las medidas de las 75 era hacer un recuento y conocer más en profundidad la situación de estas personas.
Paco, esta mañana veníamos por el camino y una de las cosas que decía, vamos a preguntarle, ¿no, Paco?, era de esta gente realmente, si hoy, de estos, los que sean, 2.000, 3.000, 5.000, la cifra que sea. Yo tuve el placer con Amadeo el otro día ir a la asociación Bocatas y nos explicaron un poco cómo hacían, que ahora nos lo va a explicar ella mejor, la distribución de los alimentos. Pero a mí lo que me llama un poquito la atención es que hay gente que no quiere ir a vivir o a dormir a estos centros de acogida. Entonces mi pregunta es, ¿en este momento hay camas suficientes para si esta gente se plantea ir a dormir a un centro de acogida? ¿Hay camas suficientes?
Creemos que sí. Lo que pasa es que no todas estas personas se someten a la disciplina, que no es muy elevada ni muy exigente, de todos los albergues, ¿no? Hay personas que, bueno, pues tienen que ducharse, tienen que estar limpios. La participación en un albergue no tiene altísimos niveles de exigencia, pero tiene algunos niveles, ¿no? Muchos no quieren entrar a albergues. Es verdad que la demanda es mucho menor en época en la que la temperatura es más elevada que en invierno. El Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos abren un dispositivo especial con motivo de la campaña del frío, ¿no? Y bueno, pues algunos, pues me he encontrado casos concretos, porque como digo, hay personas detrás, no historias así sin más. Entonces, comentaban, pues una persona que no quería despegarse de su perro con el que siempre estaba, y entonces el ir a un albergue suponía dejar abandonado a su perro, que prácticamente era lo único que tenía en la vida. Bueno, pues hay un albergue que tiene la posibilidad de dejar también a los perros pues en buen recaudo cuando las personas están acogidas ahí, ¿no? Entonces, es cierto que algunos, el recuento de el último que se hizo del Ayuntamiento de Madrid refleja que son 1.905 personas las que están en la calle en Madrid capital. Esto es un recuento de hace 2 años. En toda la comunidad nunca se ha hecho hasta el mes de diciembre pasado, pero en el Ayuntamiento de Madrid se hizo uno hace 2 años y refleja que de las 1.905 personas que estaban sin hogar, pues 1.441 van a albergues y más de 600 no van nunca a albergues.
Vale. Vamos a hablar un poquito de Bocatas, director, y también vamos a explicar el por qué estamos tratando de hacer nosotros una acción que para nosotros es muy interesante, porque todo vamos a aprender en esta radio, en La Baradilla, vamos a aprender muchísimo sobre el tema de la calle, que ahora luego nos lo va a leer Amadeo. Querida mía, ¿qué es Bocatas? Explícanos muy rápidamente qué es Bocatas, qué es la asociación Bocatas y qué hacéis para ayudar a esta gente en la calle.
Muy bien, pues la asociación Bocatas es una asociación que nació hace más de 20 años ya, de la mano de jóvenes universitarios, con el objetivo, que quiero recalcar muy bien, que nuestro objetivo no es alimentar a las personas que están en situación de calle, sino que es darles acompañamiento. Y como muchas veces no es fácil acercarse a ellos, utilizamos el Bocata como la excusa para poder acercarnos. Entonces, en Madrid contamos con 5 sedes y luego también estamos en Valencia y en Zaragoza. Nos organizamos en rutas de más o menos 5 personas, 4 o 5 personas, y cada semana vamos a ver, cada ruta va a ver a las mismas personas. Y bueno, pues eso, aparte de darles comida, que no es nuestro fin, ni mucho menos, les acompañamos y al final vamos estableciendo un vínculo con ellos, que es gracias al compromiso y a la continuidad.
Me contaban unos compañeros tuyos que incluso vosotros no tenéis ningún tipo de potestad, no podéis hacer nada, pero servir de acompañamiento. Que incluso para el tema de reinserción, esa paga que tienen de reinserción, incluso en alguna ocasión les habéis llevado y les habéis acompañado. Porque hay gente que en la calle que no sabe que tienen unos derechos.
Sí, o sea, yo creo que una de las mejores partes de Bocatas es que establecemos una relación con ellos de tú a tú. No vamos como profesionales, sino que yo voy como Isabel y no voy como estudiante de tal. Y al final nos encontramos con que, bueno, pues que nos encontramos pues con el tema del REMI o con el tema de buscar albergues, que a lo mejor ellos no tienen la información necesaria o no tienen la relación con el SAMU social. Y al final nosotros somos, digamos, el núcleo con el SAMU social para poder ayudarles a obtener ese recurso.
Nosotros sabemos que normalmente suele llevar cada uno una ruta, o sea, para conocer, o sea, tú personalmente cuando vas no vas por otro barrio diferente, sino que vas a contactar con tus, entre paréntesis, amigos de la calle, que le ofreces todas las noches, martes, jueves y domingos, un bocata, un café con leche, y el día que fuimos nosotros a Amadeo hasta magdalenas, sí. Les dieron.
O sea, no, sobaos.
Sobaos eran.
Sí. Sí. Yo, por ejemplo, estoy en la sede Bernabéu y hago ruta por Chamartín y por Ventilla, y bueno, yo todas las semanas veo a la misma gente, porque al final ellos mismos demandan eso, que a ellos no les gusta que cada semana vaya gente nueva, porque al final es como una especie como de circo y no es, ese no es el objetivo. Entonces la manera de que establezcamos realmente con ellos un vínculo es teniendo algo continuado, y al final les acabas conociendo. O sea, esto no es de nos conocemos un día y ya pues hablan contigo y son encantadores. Todo esto es un proceso que lleva mucho tiempo, y si no hay ese compromiso y esa continuidad, se rompe.
Como sois independientes, no te tienes que preocupar si dejas mal al director, ¿eh? Tu experiencia en estos días, por ejemplo, ¿cuánta gente llevas? ¿Con cuánta gente contactas? ¿10? ¿Con 15? ¿Cuántos te corresponden a ti?
Bueno, yo la verdad es que voy por una zona de Madrid en la que hay mucha presencia de colectivos, sobre todo rumanos, por lo que yo a lo mejor en una ruta puedo llegar a ver a 70 personas. No es lo normal, pero generalmente pues vemos eso, 60-70 personas.
¿Cuánto tiempo llevas, Isabel?
Yo, es mi tercer año.
Tercer año. Y si te preguntara o tú algún momento hicieras memoria de esta gente, si les has visto, pensando en casos, ¿no? 70 personas, imposible que nos contaras su vida. Pero en experiencia de estos tres años, ¿has visto que hay más gente en la calle, que hay menos gente en la calle, que con algunos de ellos habéis conseguido ayudar a rehabilitar? Cuéntanos tu experiencia. Para que sepa la gente lo que hacéis en Bocata.
Sí, técnicamente yo creo que se supone que hay más gente en la calle, pero sí que es verdad que, bueno, yo el lunes hice ruta y lo hablábamos en la ruta, que este año ha salido de la calle muchísima gente, porque bueno, yo cuando empecé hace tres años empecé en una ruta y luego pues me fueron cambiando por temas de organización, y nos hemos encontrado con mucha gente que ha seguido adelante, que los que no se iban a un albergue ni de broma han empezado a ir a un albergue, los que no querían el REMI han cogido el REMI. O sea, al final ha sido un proceso muy lento, pero que va dando sus frutos, y yo creo, recalco otra vez, que yo creo que eso es gracias a la continuidad que nosotros ponemos, porque ellos mismos nos lo dicen.
O sea, que el director encima se va a ir contento de venir al programa. O sea, me estás diciendo que están consiguiendo
entre
todos.
Sí, yo creo que poco a poco. Pues, a ver, al final yo creo que algo muy en que te llevo Cata es que tenemos mucha relación con los servicios sociales, y que si eso no fuese así, no funcionaría tampoco. Nosotros estamos en contacto todo el rato con el SAMU Social y con el Ayuntamiento, pues para ver cómo nos podemos coordinar.
¿Recordarías dos casos o tres casos de personas que nos pudiera decir, mira, estas personas están en la calle por tal circunstancia, que has podido contactar con ellos y te han contado un poquito su vida, ¿te acuerdas? O un par de casos.
A mí me sorprendió uno mucho, que ya lleva unos 15-20 años en la calle, que bueno, lleva desde los 18 años en la calle, sus padres le abandonaron, y a mí me sorprendió un montón, la verdad, porque es una persona que prácticamente lleva toda la vida en la calle, y luego otros casos, pues...
Pero ese que lleva toda la vida en la calle, ¿no quiere salir de la calle o no puede ya? Porque claro, me imagino que el deterioro, como comentaba antes el director, o que hemos hablado del caso hipotético que podría haber sido mi sobrino, yo me imagino que vivir en la calle, al cabo del mes te conviertes ya automáticamente en una persona, o incluso antes, no te aseas, no puedes buscar trabajo porque hueles, hueles mal, la ropa se deteriora.
Claro, el problema que tenemos con...
No, te decía, todo esto que te conté es, por este señor concretamente, ¿no quiere salir él? ¿No quiere ir a un albergue? ¿Cuál es...?
Bueno, yo creo que al final entras en un bucle en el que, pues eso, ha perdido, ya no se asea, bueno, tiene problemas de adicción. Pues ahora, por ejemplo, gracias a la campaña del frío, sí que está en un albergue, pero en cuanto acaba la campaña del frío, vuelve a la calle y entra otra vez en el mismo bucle, no quiere recibir ayuda. Nosotros, pues la verdad, hemos perdido bastante el contacto con él, ya no le hemos...
O sea, lo dais por perdido, si en un caso será por perdido.
Bueno, a ver, si le volvemos a ver, obviamente intentaremos volver a engancharnos, pero hay veces que desaparecen y no...
¿Y algún caso, Isabel, porque en vuestra web también, yo recomiendo que vayan a ver Bocatas...
bocatas.org,
y ahí pone también que el 12% de las personas, siempre hablamos de Cáritas, ¿no? De que me figuro que luego el director nos dirá si son similares estas cifras, que el 12% de las personas sin hogar tienen estudios superiores.
Sí.
¿También te has encontrado con algún caso que te llame la atención?
Sí, o sea, yo me he encontrado con auténticos ingenieros, o sea, de, vamos, gente con muchísimo conocimiento, gente muy culta, gente con muchísimas ganas de aprender en el centro. Bueno, hemos abierto un centro de acompañamiento en el que ofrecemos cursos, y ves los que más ganas tienen, pues que quieren seguir aprendiendo y quieren pues seguir formándose y darse más, digamos.
No es morbo, es aprender, repito, aprender Paco, aprender Amadeo, seguramente que algo al director también le suena, y sobre todo a nuestros oyentes. Otro caso de esto universitario, un caso concretamente, no hablo de la persona que se llame, pero algún caso que recuerde, este señor ingeniero, ¿cómo fue? ¿Cómo ha llegado a vivir en la calle?
Yo, la verdad, quitando esa persona, no me he encontrado con ninguna otra persona, yo creo, con estudios superiores. Básicamente porque ya digo que yo hago una ruta en la que hay mucha presencia rumana y tal, y la comunicación es bastante complicada.
Nos vamos a ir un segundín a música, para relajarnos un poquito. Y vamos a volver ahora mismo, Paco, y vamos a empezar a preguntar cosas al director. ¿Vale?
Sí.
Venga, vamos a música, ahora mismo volvemos. Bueno, vamos a agradecer como siempre a una institución ejemplar en España. Lo decimos nosotros, hay 78.000 personas, casi 80.000, que también lo dicen, que es ASISPA. ASISPA es una institución donde atienden casi 80.000 personas en España. Tienen 7 residencias, tienen 20 y tantos centros de día, teleasistencia. Bueno, pues ASISPA.org, desde que empezamos en Intereconomía, ¿te acuerdas, Paco?
Sí,
y Amadeo, hace ya 6 años.
Sí.
Haya estado esa institución siempre apoyándonos a nosotros. También al Hospital de Día Lagman. Nosotros estamos en el Hospital de Día Lagman. Esto es una institución que se dedica a rehabilitar a personas con enfermedad mental y tenemos que agradecer, pues, que desde el principio dijeron, esta radio que vais a crear, esta radio dedicada al mundo de la discapacidad, la quiero aquí. Por tanto, tenemos que agradecer, cómo no, Paco.
Es que no hay más remedio que ser agradecidos, que dice el refrán, que es de bien nacidos ser agradecidos. Por eso, entre otras cosas, hay que agradecer a esta institución como la Asociación Bocatas, que tenemos aquí con nosotros a Isabel, el que hagan la labor que están haciendo. Y a raíz de lo que contaba, yo le haría una pregunta. Este señor que dice que es ingeniero y está en la calle, ¿tiene algún problema de salud mental? Como no has dicho nombres, puedes contestar que sí o que no.
Bueno, yo diría que sí, pero realmente como nosotros trabajamos como voluntarios y no como profesionales, tampoco puedo especificar nada porque no tengo la información.
Ya, pero ¿y sabes si o le habéis intentado reconducir a servicios sociales para que, porque claro, una persona con estudios, a poco que hicieran o le hicieran algún plan, no tendría mucho problema para insertarse en el mundo laboral, aunque fuera trabajando nada más que de cajero en un supermercado.
Sí, bueno, este señor en concreto es extranjero, entonces siempre que le íbamos a ver tenía problemas con el tema de los papeles, siempre estaba ahí diciendo a ver si los consigo, a ver si tal, entonces era muy complicado trabajar con él por el tema de los papeles.
Yo fíjate, Paco, has hablado de los extranjeros y he recordado también una cifra, no sé si fue en datos de la Comunidad de Madrid o en Bocatas, el 64%, estoy recordando, son españoles, pero casi un 46%, estoy tratando de hacer memoria.
36% extranjeros.
Extranjeros. ¿Esa proporción es real, director?
No tenemos cifras exactas, aproximadamente un 55% son las cifras que yo tengo, son extranjeros.
55% extranjeros.
Sí, y de entre ellos, y ellas también, ¿no? Ahora diría de cuántas de ellas, pero de entre las personas sin hogar, 55% extranjeros. De ahí un 67% son de origen europeo. Hay muchas personas.
Ah, de origen, o sea, fíjate, tenemos la imagen a lo mejor
como
de
más
otros
del
países,
africano,
sin ánimo de decir una palabra, sí. Negros, sí. Incluso sudamericanos, ¿no? Personas no,
son
de
mayoritariamente europeos, de países del este de Europa, fundamentalmente.
¿Ah, sí?
Sí. Y luego en segundo lugar africanos y en tercer lugar iberoamericanos, sí. Luego hay como un 20% de mujeres, que es un dato importante y además relevante y creciente. O sea, una de cada 5 personas sin hogar son mujeres. Luego también un porcentaje que va creciendo y que nos preocupa de personas menores de 30 años. O sea, la edad media de las personas que están sin hogar, esto son medias y las
sí,
medias
sí, sí,
son,
está claro.
Es de 46 años, ¿no? Pero también hay un porcentaje creciente, en torno al 10% de personas de menos de 30 años, ¿no? Y luego hay datos que preocupan y mucho, ¿no? Y es que un tercio de las personas sin hogar, aproximadamente un tercio, pues llevan en la calle más de 3 años. Y esto refleja un problema grave, y es que si una persona acaba en la calle por problemas graves, cuando está en la calle se agravan más. Ahora vamos a ver los problemas de una persona que está en la calle, ¿no? Es cierto que su salud mental se deteriora mucho, su salud física, no digamos, el promedio de vida de una persona sin hogar es bastante inferior a una persona con hogar, ¿no? Y luego también pues hay un deterioro de la autoestima terrible, o sea, es decir, y vemos que muchas de estas personas que están en la calle incluso son víctimas de agresiones físicas, o sea, y esto me parece gravísimo, ¿no? Y esto hay que denunciarlo, pero estas personas sin hogar no denuncian esas agresiones que sufren porque es tan baja su autoestima que ni siquiera son capaces de decir voy a reivindicar mis derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación de las personas sin hogar deteriora negativamente a medida que pasa el tiempo. Por eso el trabajo que hace Bocatas, y quiero hacer homenaje a Isabel, a ti personalmente y a tu asociación. Es emocionante escucharte, una muchacha joven que en la radio no se la ve, guapa, con una sonrisa preciosa, y que bueno, yo imagino cuando se acerca a ella o personas como ella, a una persona sin hogar, pues la ventana de esperanza que se les abre es impresionante, ¿no? Entonces, en la Comunidad de Madrid hay más de 300.000 voluntarios, personas que como Isabel dedican su tiempo, que es lo que más nos vale, nuestro tiempo, a ayudar a los demás. Hay que hacer un homenaje grande. Y en temas de personas sin hogar hay muchas personas que trabajan de manera altruista totalmente, y esto tiene un mérito que es para hincar la rodilla. Y es verdad que a veces esto no se reconoce porque hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece, ¿no? Y aquí hay un bosque que crece de gente maravillosa que hace cosas estupendas para que mejore el mundo, ¿no? Entonces esto en las personas sin hogar se ve mucho, muchos voluntarios.
Yo tengo que decir que con Amadeo el otro día nos quedamos sorprendidos de tus compañeros, porque claro, vosotros estáis en 5 sitios diferentes, nosotros fuimos a uno, fuimos a Juan Bravo, 40, y me llamó la atención eso que dices. Yo recuerdo uno de ellos que venía desde Las Rozas, o sea, se venía con su coche desde Las Rozas, a las 8 de la tarde a preparar los bocadillos. Además, los bocadillos luego los vamos a subir a las redes sociales porque hicimos fotografías. Paco, tenían con su papel albal y luego ponían chorizo, tortilla, chorizo con queso, porque claro, como conocen a sus conocen a su gente, pues sabe quién quiere el bocadillo con queso, quién lo quiere sin queso, todas esas cosas. Entonces, te decía un poco, es que ha venido una invitada, Fernando, nos ha traído una invitada, pero es para el siguiente programa. Entonces, por eso nos hemos entretenido. Entonces, decía, te quería preguntar, de esta gente, de este tanto por ciento que hay de extranjeros, mi pregunta sería, director, ¿vienen a España a pedir? Ya sé que es imposible que me respondas, pero por ese estudio que habéis hecho, estamos hablando aproximadamente, pues casi en la Comunidad de Madrid, más de 1.500 personas. ¿Vienen porque saben que en España pueden cobrar esta red de inserción mínima? ¿Vienen porque saben que aquí la gente es más solidaria que en otros países, o vienen porque se han encontrado venían por trabajo y de repente se han encontrado en la calle?
Por distintos motivos. Normalmente suelen ser personas solteras que no tienen familia. Los extranjeros, los españoles es otra situación. Es distinto el caso del gitano rumano. Y hay personas sin hogar, gitanas rumanas, que son más de reciente llegada que otros extranjeros, como rumanos, gente ucraniana, de Eslovenia, de Croacia, bueno, pues que están en la calle. No, normalmente no vienen con el objetivo de estar en la calle, que estuviesen en la calle en sus países y viniesen aquí. Vienen aquí buscando un mejor futuro para sus vidas, y de pronto pues se vieron sin trabajo, y no regresaron a su país y se quedaron en la calle, ¿no? Eso ha pasado con frecuencia.
Bueno, ya que ha venido la invitada, Luego, después de este programa, se vayan ustedes a Escaleras de la Dependencia, que vamos a hablar de las residencias en Madrid, con la directora de AMADE. En un momentito seguiremos, pero aprovecho así, hago publicidad también de otros programas, de aquí luego que se vayan a Escaleras de la Dependencia, para oír hablar de residencias y del Coro de Actores de Madrid, que va a hacer una actuación gratuita. Amadeo, que así va a entender por qué nos hemos acercado a la Asociación Bocatas y qué interés tenemos también por el mundo de la calle, porque nosotros queremos aprender mucho.
Hola, soy el mismo.
Eres el mismo de antes, ¿no?
De antes,
Venga.
Hola, soy Amadeo Arriba, locutor de esta emisora. Ustedes quieren, son solidarios, pueden ayudar a través de nuestra asociación La Barandilla a las personas que viven en la indigencia en las calles de Madrid. A mí no me gustaría vivir debajo de un puente ni tampoco detrás de unos cartones en la puerta de una entidad. Y a usted, puede colaborar con nosotros el próximo 3 de febrero. Vamos a celebrar un concierto solidario en el Ateneo de Madrid a las 19 horas. Actuará solidaria y desinteresadamente el Coro de Actores de Madrid. A ustedes le corresponde lo más fácil. Por solo 10 euros tiene una entrada para asistir a este evento y disfrutar de un magnífico espectáculo. Con la recaudación repartiremos, entre otras cosas, mantas, chubasquero, comida, calcetines y un pack de primeros auxilios. Pero lo más importante será el contacto con estas personas que tanto nos necesitan. Sabremos cómo viven y el porqué de su indigencia. Si quieren más información, en nuestra web www.labarandilla.org, en el apartado de el blog.
Exactamente, allí viene la noticia. Y tengo que decir que fíjate que me sorprendió desde fuera, llevamos muy poquito tiempo tratando de conocer a este colectivo, ¿no?, a las personas sin techo. Pero me ha sorprendido que están más atendidos, y lo digo por mi experiencia en estos poquitos días, de lo que la gente se cree. Yo recuerdo que hablando con tus coordinadores, pues le explicamos por qué queríamos aprender, queríamos conocer a la gente, nosotros somos poquitos, no podemos recorrer Madrid, y una de las cosas que me sorprendió, me dijeron, bueno, lo de los chubasqueros y los abrigos repartimos en diciembre, no sé cuántos, bueno, pues como unos cientos también de chubasqueros, de mantas, que me dijiste incluso, te vamos a ayudar a ver qué es lo que tienes que regalar, porque están muy atendidos.
Se recaudaron 96.000 euros en un día.
¿96.000 euros sí. en un día?
Una locura.
Una locura, qué barbaridad. Y nosotros son 280 personas a 10 euros, 2.800 euros. Y hemos tenido que pedir que el anterior lo deje gratis. Sí, que venga el Coro de Madrid a actuar, todo el follón que eso supone.
Pero gratis también.
También, todo gratis. Bueno, pues esto era un poco, fíjate, a raíz de lo que he dicho al principio, ¿no?, querido director, hemos querido aprender. Y me he encontrado con la sorpresa que estos días te he visto en todas las televisiones. Por eso ha sido también lo de llamarte. ¿Qué estáis haciendo, alguna campaña especial en este momento en la Comunidad de Madrid?
Pues tenemos un plan y no queremos que sea retórica. Queremos, y además yo en esto estoy personalmente implicado. Yo he sido voluntario hace 20, 30 años y he hecho cosas tan hermosas como las que hace Isabel. Y yo me planteaba que había que hacer cosas distintas y estoy en este trabajo por eso, porque lo que queremos es servir para que las cosas cambien, ¿no? Y hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos y hay que sacar a las personas de la calle. Isabel ha contado que están saliendo personas, pero están entrando otras. O sea, es decir, aquí hay un ciclo de entrada y de salida de personas que estaban en la calle o de que no lo están y acaban en la calle. Lo que hay que hacer es trabajar en lo preventivo. O sea, es decir, hay una serie de indicadores que hacen prever que una persona va a acabar en la calle. Los servicios sociales tienen que actuar de manera temprana para que una persona que se ve que por las circunstancias va a acabar en la calle no acabe, ¿no? Porque sí es cierto que si una persona está en la calle, la sacas o de inmediato, cuando lleva pocos días. Por eso hay un programa de atención temprana, la primera noche, entre las medidas que se están impulsando. Es más fácil sacarla de la calle cuando lleva poco tiempo que cuando lleva ya 2-3 años. Porque se cronifica esa pobreza y esa situación.
¿No? De que la gente se va a deteriorar.
Y sobre todo antes de llegar ahí, o sea, en el escalón de la dependencia hacia la pobreza, pues hay que actuar de manera preventiva y los servicios sociales están haciendo muchas buenas cosas. Yo quiero hacer un homenaje por los servicios sociales, fundamentalmente trabajadoras sociales, mujeres aquí, que hacen un trabajo todos los días de una dedicación impresionante, ¿no? Y a veces con pocos medios, ¿no? Entonces hay que reforzar los servicios sociales y en esa línea estamos para evitar y actuar de manera preventiva para que las personas no caigan. Y cuando caen en la calle y se quedan en la calle, actuar de manera temprana para que esa situación no se cronifique. Entonces hay una serie de medidas que estamos impulsando que tienen un presupuesto, o sea, y que tienen un cronograma. O sea, y esto tiene que tener resultados y los ciudadanos nos tienen que pedir resultados. Ustedes han dicho que van a hacer un plan para actuar con las personas sin hogar y nos tienen que pedir cuenta. Y yo duermo mal pensando que me van a pedir cuenta dentro de un tiempo en relación con resultados, y aquí hay que tener resultados.
Aquí vas a tener una emisora que te va a pedir cuentas, ¿eh? Yo porque sé. Ya veis que nosotros el mundo de discapacidad lo conocemos mucho, pero hemos decidido también aprender sobre el mundo de la calle, y la verdad que yo en estos pocos días, Paco, te lo conté ayer, estoy sorprendido de lo poquito que he aprendido, porque es mucho. O sea que me falta todavía mucho para aprender, pero tengo que decir que yo que me esperaba que la gente en la calle no tenía ningún tipo de apoyo, que las autoridades se habían olvidado de ellos, que no había gente solidaria, lo nuestro no es nada. Lo nuestro simplemente es que queremos aprender y queremos ayudarle, y para eso hemos hecho un concierto solidario, pero no es nada al lado de Bocatas o al lado de lo que dices que vas a hacer, que por cierto no he leído tu currículum. Lo conozco. Entre otras cosas, ha sido director general de Inmigración de la Consejería de Asuntos Sociales. También ha sido director del Observatorio de Centro de Estudios y Datos. Me figuro que de ahí viene este estudio que decidiste hacer el año pasado, ¿no?
Uno de ellos.
Bueno, sí. Pues también alumna tuya ha sido. También ha sido coordinador del máster de cooperación en la Universidad de Comillas. Y sé que ella también ha estado estudiando allí.
Yo he sido cooperante, sí, he estado trabajando en varios países, sí, durante tiempos de mi vida, sí. No, yo creo que indudablemente...
En Colombia también, ¿no?
Sí, 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 Amadeo, sí, ahí. De verdad que alabo vuestro trabajo y que os preocupéis de esto. Es decir, es hermoso ver lo que pone aquí en las paredes que no leen los oyentes. Aquí nada es imposible y es una frase preciosa, ¿no? Es
decir, todos tenemos capacidades diferentes.
Aquí nada es imposible. Y aquí nada está perdido. Incluso una persona sin hogar, que diría uno, pues esto ya no hay arreglo, esta es una vida que esperemos a que muera. Pues hay experiencias de personas que pasaron por la calle. No lo vuelven a decir, porque si en tu currículum, cuando te has recuperado, pones que has estado en la calle, como que desconfían de ti, porque eso te deja cierto estigma.
Sí, sí, sí.
Pero hay personas que han pasado por la calle y que están trabajando, y que en su vida han tenido éxito.
Pues agradezco... Pues
es otro estigma más que, hay que borrar también.
Agradecemos aquí en este programa de Madres Coraje a Isabel, muchísimas gracias por haber venido. Que hemos aprendido mucho. Yo recomendaría a la gente que se vayan a bocatas.org y que se apunten como voluntarios, pero que se preparen, que tendrán que esperar meses, porque sé que hay una lista muy importante. 120
personas.
120 personas esperando.
Sí, porque cuando fuimos había muchos.
Bueno, de hecho nosotros íbamos a repartir esa noche y no pudimos. Pues estaban todos los coches llenos de voluntarios. Claro. O sea que vamos a ir este domingo. Domingo vamos a repartir. Ahora que nos conocemos, cambiaremos de barrio y nos iremos al barrio de Llamada.
Encantados.
Bueno, Asociación Bocatas, bocatas.org, Bocatas Solidarios. Querido director, muchísimas gracias. Bueno, no os tenéis que ir sin probar la tortilla de mi pueblo. La he hecho esta mañana.
Esto es único, José Manuel. Yo no he ido nunca a una tertulia de radio con una tortilla delante. Me parece, vamos.
Es que os diga una cosa. Es que si viene, si va a casa con la tortilla, le pega a la mujer.
Claro, porque me la traigo del pueblo congelada para luego hacerla esta mañana para vosotros y te vas a sorprender. Es una morcilla de Caspe, es un pueblecito pequeño del Bajo Aragón. Y ahí está la chipranesca. Si todo el mundo llega a Caspe y dice por la chipranesca, le pago la morcilla. No hago publicidad, que es amiga. Entonces, si vas allí y pide la morcilla, la del Caspolino de Madrid, es una morcilla de miel, de frutos secos y de canela. Oye, y voy a preparar yo esas tortillas que hacéis, os voy a hacer yo un día 6 o 7 tortillas. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Si la semana que viene me organizo y les damos una tortilla de miel, de frutos secos y de canela. Queridos oyentes, don Paco, amigo.
Pues nada, que a todos los oyentes que nos sigan escuchando este programa, que lo escuchen un par de veces, porque el señor director nos ha dado datos como para que piensen y repiensen en los datos que nos ha dado. Y como he dicho, el estigma de que quienes están en la calle lo es por voluntad o no se puede hacer nada con ellos, las dos cosas hay que borrarlas. de nuestra cabeza y de la de los demás también.
Paco, nosotros nos hemos comido la tortilla, pero Amadeo lo voy a pillar con la boca llena.
No,
ya te lo has tragado.
Ya me lo he pegado porque sabía yo.
Oye,
te veía venir.
¿Qué te parece si el próximo día preparo unas tortillas de estas?
Muy bien, me parece.
¿Te parece?
Te lo van a agradecer.
Me lo van a agradecer, la gente sin techo. Pues bueno, don Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social, muchísimas gracias de corazón.
Felicidades por vuestro programa, por la radio La Barandilla, por el extraordinario trabajo social que hacéis desde estas ondas.
Nos gusta.
Pues señor director, le llamaremos más veces. Cuando salga el estudio nos lo tiene que contar.
Somos una radio pequeñita, pero me gustaría que fuéramos de los primeros, ¿vale? Que nos pase una copia
a vuestra disposición.
Pues nada, nos vamos, queridos amigos. La semana que viene más. Madre Coraje, desde aquí quiero, como no, querido amigo Felipe, lloré un poquito con esa nota que le escribiste a tu madre. La he tratado de cuidar, como te dije, y espero que te diga que ha estado encantada de hablar con nosotros. Felipe, un abrazo muy fuerte, valenciano. Hasta ahora mismo.
Adiós.